Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, nos reencontramos con nuestro ciclo El País y los Escritores, octava temporada en Cultura, la radio. Usted sabe que estamos siempre en el 97.9 MHz y también en las redes. Tome nota, www.fmradiocultura.com.ar. Esta es la octava temporada, estamos cerca de cumplir 400 capítulos, ¿eh? Todo un logro en un programa de escritores. Es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estuve viendo entre las novedades a María Border, que es una autora argentina, contemporánea, que se vino hasta aquí esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantada. Buenas noches a todos.
Gracias por venir, ¿eh?
Ah, por favor, por invitarme.
Bueno, estuvimos charlando un ratito antes de abrir los micrófonos y me contabas que comenzaste tu carrera literaria autopublicando.
Sí, comencé autopublicándome en Amazon Y en el 2015 Florencia Cambariere me llevó a Penguin y desde entonces estoy ahí, publicando para el sello Plaza y Janés.
Buen sello.
Estoy muy contenta.
¿Y cómo se te ocurrió? ¿En el 2012 empezaste a escribir por ahí? ¿O publicar?
En el 2012 empecé a publicar, sí, y empecé a escribir también en ese año.
¿Antes no?
No, antes no. Antes era la que llamaban cuando había que hacer el guión para algún video familiar de alguna fiesta especial, cumpleaños 50, 15, eso. Pero no, de arriesgada que soy nomás, ¿no? En su momento, ¿no? Era la divertida de la familia, digamos, para ese tipo de cosas. Y después me largué.
¿Pero tenías alguna inquietud? Porque hay gente que tiene la inquietud, la tiene guardada y un día dice, bueno, me juego y empiezo a escribir. Siempre me gustó.
No. Yo empecé a escribir porque, lo he contado muchas veces, porque había perdido una amiga muy querida producto de una enfermedad de esas feas. Y estaba muy angustiada y encontré en la escritura la forma de exorcizar tanto dolor, ¿no? De manejarlo a través de la escritura. Y así fue. Y después no pude parar. O sea, fue un bichito que caló muy hondo en mí.
¿Y en la vida personal a qué te dedicabas o te dedicas?
Yo soy diseñadora de interiores en realidad, pero desde hace un tiempo yo había dejado de ejercer por mis cuatro chicos.
Tenés cuatro chicos.
Tengo cuatro chicos, claro, lo que pasa es que lo hablamos antes, eso.
Está sí. Muy bien, pero bueno, no salió.
Claro, claro.
¿Cuatro de qué edades?
La mayor va a cumplir 30 este año, 25, 22, 23 y 19.
Bien, el 19 todavía está ahí.
Sí, el de 19, es ahora es futuro abogado, está cursando ya abogacía.
Bueno.
Ya está grande, no es chiquito.
Sí, 19. No sé, para mí los hijos siempre son chicos.
No, hay que dejarlos crecer.
No, vuelan. Tengo uno en Chile, tengo otro en Buenos Aires, tengo otro que vive en Italia hace 5 años. No, volaron todos, pero uno siempre conserva ese espíritu paterno, ¿no? Uh-huh. Cuando tiene un problema, uno lo resuelve como si fueran chicos.
Sí, bueno, sí, pero hay que dejarlos crecer. Tienen derecho a tener su vida, su experiencia.
Totalmente.
Sí, sí.
Totalmente. Mira, tengo uno, yo soy abogado de profesión también, y tengo uno que estuvo a punto, le faltaban poquito tiempo, un año para recibirse, y decidió irse a Italia y abandonó absolutamente todo.
Bueno, porque eligió otro camino.
Y era su destino, él lo eligió. Claro. Si está feliz, bárbaro.
Claro, claro, eso es lo más importante, que hagan su propio recorrido, y el que quieren, no el que les impone nadie. O el que deberían tener porque empezaron en algún momento con otra idea. Uno siempre puede cambiar de idea. Siempre
nosotros lo hicimos antes.
También, claro.
Nosotros antes nos fuimos del hogar y volamos y hicimos nuestra vida.
Ese es el ritmo de la vida, es lo lógico.
A veces resulta un poco doloroso, ¿no? Cuando los chicos se van, pero en definitiva yo creo que uno tiene que celebrar, porque bueno, tengo más contacto ahora que antes con mi hijo. Hace 5 años que me llama todos los días a las 4 de la tarde.
Ah, mire qué bien.
Y si hay 5 horas de diferencia, me llamo a las 3.
Claro. No, bueno, yo con los míos, gracias a Dios, nos comunicábamos muchísimo. La mía mayor está en Barcelona también desde hace un tiempo. Pero, bueno, ahora las comunicaciones nos permiten vernos a diario, aunque no esté el contacto físico. Es una proximidad muy distinta a la que vivieron nuestros padres, inmigrantes y demás, ¿no? Es muy diferente. Antes se esperaba una carta meses.
Y había un teléfono por cuadra, más o menos.
Había un teléfono por cuadra, es cierto. Había que esperar, bueno, yo soy una señora grande, ¿no? Pero había que esperar que la operadora nos comunique con el exterior.
No recuerdo eso, pero recuerdo que íbamos de un vecino. Ajá. En Villa Devoto, que era una zona que había bastantes teléfonos, la capital.
Sí.
Íbamos de un vecino que tenía teléfono y después mi tía, la hermana de mi viejo, puso un teléfono. Y yo, toda mi primer parte de mi carrera periodística la hice con el teléfono. Me iba a la casa de mi tía a hablar por teléfono, porque era gratuito, ¿te acordás? Que no era medido, tenía llamadas libres.
Sí, después lo midieron.
Sí, en 70 y pico habrá sido.
Sí, sí.
No recuerdo exactamente.
Pero antes de eso
en
había...
¿Qué época fue? Mira, esta madrugada me está llamando mi hijo, le tengo que contar que estoy grabando, hijo. Te mando un beso, después hablamos. A propósito. Pero bueno.
Antes se discaba el cero, se hablaba con la operadora y se requería el teléfono con el que uno quería hablar.
Era la época, claro, porque...
Y nos comunicaban.
Pues es que cuando yo hice el servicio militar, porque soy de esos que hizo el servicio militar,
sí.
Nosotros teníamos una consola donde se hacía puente con unos cables y así comunicábamos.
Sí, un conmutador.
Un conmutador,
eso. Exacto, sí.
Ahí en Burrich y Selvinio hice. Pero bueno, está lindo.
Patricios, ¿no?
Al lado de Patricios.
Al lado de Patricios.
No está más, hay un supermercado en mi compañía.
Ah, claro, cierto.
Era la compañía de comunicaciones 10, que está ahora en La Pampa.
Ajá.
Donde yo despunté mi vicio de periodista y dirigía la revista del cuartel.
¡Qué bien!
La revista del soldado se llamaba.
Ah, mira, qué bien.
Y hace muchos años atrás viajé con Canal 9 con el general Balsa y hicieron un homenaje porque, bueno, en la biblioteca de La Pampa de la compañía estaban esas revistas que publicábamos.
¡Ah, qué lindo recuerdo!
Claro, claro, era maravilloso el hecho de que, bueno, yo, no sé, me di a conocer, que quería estar un poco mejor ubicado. Tenía oficina, tengo fotos en una oficina increíble. Ya no existe más nada porque obviamente después, en la época de los 90, eso se vendió, o aquí, no sé cómo será la cuestión en dominial, pero metieron un supermercado.
Ya.
Pero era otro Buenos Aires, ¿no?
Era otro Buenos Aires, sí. Bueno, está bien los cambios. Cada etapa tiene su encanto.
Totalmente, totalmente. Ahora, yo creo que a veces también hay muchas cuestiones que uno no termina de desarrollar cuando tiene chicos, ¿no? Que llevan su tiempo los chicos.
Llevan tiempo, sí, claro, bueno, pero lo merecen también, ¿no?
Totalmente.
Sí, claro que sí. Claro.
¿Cuántos libros publicaste?
Uy, creo que con Ramdon es el octavo, además de las antologías, y antes de autopublicada, 7.
Bueno, no importa, no se cuentan los libros. Pero la comparación y el parámetro es este. Yo también tengo varios publicados, muchos años de profesión, 50 ya de profesión.
Ajá.
Y siempre digo que la mejor obra, el mejor éxito de mi vida son mis hijos.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ajá. Bueno, yo no los considero a mis chicos. Hoy tenemos un día complicado.
¿Por qué?
Que opinamos distinto.
Mejor.
Yo no considero a mis hijos obra mía. Es decir, cada uno es su propia obra. Yo simplemente les di la posibilidad de estar. Los acompañé y ahora son ellos, no son mi obra, son obra de ellos mismos, cada uno con su esfuerzo, cada uno con sus inquietudes. No quiero sonar
mamá, no, rara, está bien, pero yo
me es como lo vivo yo, digamos. No son son mis grandes amores, mis cuatro orgullos, pero no son míos ni mi obra, son ellos y cada logro que han obtenido es propio, no tiene nada que ver conmigo.
No, yo no opino de... A ver, tal vez me expresé mal. Digo, de todas las cosas que me han pasado en la vida, que la mayoría han sido buenas, más allá de, como todo el mundo, algún traspié uno tiene, para mí lo mejor que me ha pasado...
Eso es otra cosa.
No mi obra, lo mejor que me ha pasado son mis hijos. Yo cambio cualquier éxito de cualquier cuestión, tanto en la profesión de periodista como de abogado, por mis hijos. Para mí mis hijos son, no sé, y además hoy, que estoy ocupado en cuestiones de ellos, que los ayudo, hablamos, me parece maravilloso. Porque siempre me imagino qué hubiese pasado. Yo empecé a tener hijos grandes, o sea que primero tuve sobrinos. Y después yo pensaba, y si no tengo hijos, ¿qué va a pasar, no? Y ahora, bueno, ya son todos grandes mis hijos.
¿Qué es lo que
claro, ¿qué
pudo
va a pasar?
No haber pasado?
¿Qué va a ser mi vida sin hijos? Decía yo.
Ah.
Yo me
lo... No, nunca lo pensé así.
Pero vos tuviste hijos jóvenes, tal vez.
Bueno, la mayor la tuve a los 32, creo que por ahí. No, yo no lo pensé así, o sea... Pero bueno, creo que... La prioridad es en el momento en que la necesita alguien. Esa es la prioridad. Un día puede ser un hijo, otro día puede ser uno, otro día puede ser un amigo. No suelo mirar la vida marcando de entrada cuál es mi prioridad. Es la que en el momento surge, la que se necesita acompañar.
De cualquier manera, qué espacio importante ocupa, que hace 10 minutos estamos hablando de
eso. Sí, ¿no? Sí.
Qué espacio importante,
sí,
¿no?
Sí, bueno, lógico, claro que sí, cómo no. Son personas, las personas ocupan lugares muy importantes.
Todas, para mí.
Claro.
Todas, las allegadas, las conocidas.
Claro.
Me preocupo por todas, en general, las que tengo un sentimiento, ¿no?
Claro.
Distintos sentimientos, pero sentimiento al fin. Bueno, entonces 2012, un dolor profundo.
Sí.
Es el disparador para que empieces a escribir.
Sí, sí.
¿Cuál fue el primero?
La verdad es que lo primero... Primero que nunca pensé en publicar, ¿no? O sea, yo estaba tratando, como digo, de transitar un duelo. Y lo primero que escribí fue... que no se publicó, es decir, está en mi blog, pero no es un libro publicado, fue la continuación de Orgullo y Prejuicio.
Ajá.
Porque a mí me daba muchísima pena que Austin me haya dejado con que, bueno, se casaron. ¿Y después qué pasó? Yo quería saber qué pasó después, entre Elizabeth y Darcy. Así que, bueno, fui por ahí, ¿no? Y... me sentí muy cómoda escribiéndolo y se me ocurrieron otras historias y empecé a darle forma y así. Fue como una rueda que no quiso parar.
Llegaste a 7 libros, ediciones de autor propia.
Sí, publiqué 7 novelas.
Muchas.
Sí, sí.
¿Y en poco tiempo?
En muy poco tiempo, sí, porque ya te digo, en 2015 se publicó la primera con Amazon, con Random. Con
3 años escribiste 7 novelas.
Sí.
Un récord.
Sí. Bueno, la autopublicación es un poco así, ¿eh? Como los tiempos los dirige uno. Uno puede ir publicando a medida que siente que la novela ya está lista y que puede verla al bus y los de editorial son muy complicados, o sea... primero que no podés publicar más de, no sé, una novela por año, 2. A mí me permitieron el año pasado publicar 2, pero lo normal es una por año. Y los tiempos son largos, porque entre que la lee el editor, o sea, trabaja, se corrige, llega a imprenta, se lanza, cae en grilla, son muchas cosas, ¿no?
Un producto elaborado, el de editorial.
Es un producto que en realidad tiene tiempos de marketing también, que hay que tener en cuenta.
Es correcto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí. Y es muy distinto cuando quien dirige decide todo es uno, ¿no? Entonces dice, bueno, yo quiero que esta novela salga en mayo, en junio, en diciembre. Eso es distinto.
Claro, porque hay muchos factores que inciden después en la llegada al público, el conocimiento, la venta.
Exactamente.
Y ellos saben de eso.
Ellos son los que saben de eso.
Tal cual la música, ¿no? Yo trabajé muchos años en CBS como productor.
Ajá.
Y también se elegían los momentos.
Claro, lógico.
Se guardaba una grabación, a lo mejor 6 meses.
Claro.
Porque es así. Es claro. Decir, había que ver el departamento marketing qué decía, qué momento, cuál era el momento justo.
Bueno, esta novela se lanza, Cada herida del alma, en el mes de la amistad. Porque tiene todo un trasfondo de amistad
cada
también esta.
Cada herida del alma, uh-huh. El día del amigo, el 20 de julio.
Claro, este es el mes de la amistad. Entonces, claro. Por eso digo que hay mucho estudio detrás de un libro para ver en qué momento es mejor aceptado o puede tener mayor repercusión.
Yo creo que después de ver la feria este año, yo tuve el placer de ir 4 veces a firmar, así que... dentro de lo que son mis textos, que no son muy multitudinarios, uh-huh. Escribo sobre determinados temas, pero creo que fue una gran señal esta, la cantidad de gente, las compras que hubo. Sí, la devoción del argentino por leer sigue intacta, más allá de la pandemia, más allá de la crisis que nos toca vivir ahora. Siempre recuerdo una frase, había una librería en Cartagena que se llama Bitácora, que era la librería que compraba García Márquez. Y yo pasé por la puerta y había una fotito de García Márquez sentado en una sillita alta, porque él iba ahí a comprar sus libros. Uh-huh. Entonces entré a pedir permiso para sacarme la foto allí en la librería esta. Y la mujer me dijo, los únicos que compran libros acá son los argentinos y los españoles.
Ah, qué cosa.
Tenemos fama de ser grandes lectores en el mundo.
Ajá, y Shakespeare and Company, entonces, tan famosa que es... Viene de otro pago. Sí, bueno, yo recuerdo que cuando éramos chicos en el colegio se fomentaba muchísimo la lectura. Teníamos los manuales por grado donde se incluía mucha lectura y teníamos libros de lectura. Y después cuando tuve mis chicos, también en los colegios, sobre todo secundarios, bueno, en la primaria también. En la primaria, por ejemplo, tenían una feria de libro, chiquitita, organizada por el colegio. Y en los secundarios, por ejemplo, una de mis hijas fue a Paideia y había la hora de lectura semanal, sí o sí, en biblioteca. O sea, las recomendaban determinados títulos para que ellos pudieran leer. Espero que en el resto de los colegios también se siga fomentando la lectura, ¿no? Uno va en el colectivo, en el subte, está esperando en un consultorio médico, siempre hay alguien con un libro. No digo que todos, pero siempre hay alguien con un libro. No me pasa tan cuando uno viaja en otros lugares esto que sea tan común y que no tenga que ver con la edad, ¿no? No es que le sucede a personas grandes o como que es común. Como que es normal, como que es común, ¿no? Ver gente leyendo.
En los 70 la moda era siempre un libro abajo del brazo.
Sí.
Herman Hesse, Walt Whitman, ¿no? Nietzsche, para aquellos que entendían un poquito más, que era lectura complicada. Y siempre, ¿eh? El Bar La Paz era característico y ver la gente con los libros leyendo. Y yo te digo, yo creo que no se perdió la costumbre. Yo en los viajes de avión largos, normalmente en 12 horas me puedo leer un libro de 200 páginas.
Sí,
me lo leo.
Claro.
Prefiero leer y no ver películas.
Claro.
Creo que la lectura, bueno, yo soy un bicho raro porque, bueno, viví en Devoto y después de la escuela me iba a la biblioteca Devoto, que sigue estando en la calle Bahía Blanca, y a mí me ha apasionado leer toda la obra de Julio Verne.
Uh-huh.
Ahí en la biblioteca Devoto, no sé si estarán, estaban los libros, ediciones originales, que no son los libros acotados que hay ahora. Mm. Ahora son ediciones muy reducidas.
Ajá.
Y bueno, me pasaba, por ejemplo, 100.000 viajes de Lugo Submarino, que es lo que tenía, tres tomos gigantes. Y yo me iba después de la escuela, o antes, a leer a la biblioteca, porque me encantaba. Y muchos de mis compañeros también iban a leer, o todos leíamos.
Bueno, además nosotros no teníamos Google, ¿no? Entonces sí o sí, para estudiar y demás, teníamos que ir a la biblioteca. Y era un ambiente tan solemne y al mismo tiempo acogedor, la biblioteca, ¿no? Un espacio... Bueno, a mí siempre me atrapó la biblioteca, me pareció de los lugares así donde uno se siente hasta importante, diría, ¿no? En medio de tanto libro.
A mí me pasó de emocionarme cuando estuve en la biblioteca Los Talas, en Navarro, no sé si la conoces, en la de Jorge Fur. Jorge Fur fue un filántropo que en su momento empeñó su campo, lo hipotecó para comprar los textos manuscritos de Alberdi. Alberdi escribía en libretitas.
Uh-huh.
Ahí están las bases, está lo que es de la Constitución Nacional, bueno, El Crimen de la Guerra, todo lo que es de Alberdi lo tiene él, lo compró, hipotecó un campo.
Mm.
Y tiene una biblioteca con incunables, es impresionante. Está en Camino Navarro. Yo cuando entré allí y vi estanterías y estanterías y estanterías, y aparte fue un gran editor de libros también. Había editado poetas como Gabriel Anunzio, un tipo formidable. Yo no lo conocí porque obviamente es de uh-huh. otra época.
Claro.
Pero fue una emoción tan grande.
Claro, por
como
eso
la biblioteca
digo.
Riley, no sé si la conoces, Manchester.
No, yo no he ido a Manchester.
Ah, no sabes lo que es. Porque uh-huh. yo siempre que he ido a Inglaterra he ido a Liverpool por uh-huh. Beatles.
Claro.
Y el año pasado mi nuera me dice, ¿por qué no vamos a Manchester, que está cerca? ¿Tomamos uh-huh. el tren?
Uh-huh.
Bueno, Riley es un famoso coleccionista de libros que su mujer le hizo como si fuese la Catedral de Buenos Aires. No, mucho más lujosa, una biblioteca impresionante. Ya el edificio mete miedo,
uh-huh.
pero es una biblioteca, ¿no?
Uh-huh.
Que podés recorrer, que es inmensa.
Sí.
O sea, esa biblioteca que a vos, como la biblioteca del Vaticano, el Museo del Vaticano tiene una biblioteca también impresionante.
Bueno, nosotros tenemos la biblioteca donde está ahora el Ministerio de Educación, ¿no? Que
Palacio,
para mí era la del maestro.
El Palacio Sarmiento, claro.
Claro. Que es una belleza.
No la conozco esa.
Ah, no te la puedes perder, es una belleza.
Mira que he ido a hacer notas ahí.
Y
¿eh?
Eso que está modificada, porque la han arreglado, la han achornado bastante, pero sigue teniendo su encanto, es un palacete precioso. yo iba a buscar información ahí cuando estudiaba. Y estaban los bibliotecarios con las fichas de papel buscando el libro que nos iban a prestar.
Claro, te anotaban. Aparte tenías tenías que ser socio, ¿no? De la biblioteca o
no, algo. No, como estudiante también, ¿eh? Yo he ido como estudiante, no tenía que ser socio, bueno, uno tenía que estar ahí leyendo.
No, yo me confundo con la biblioteca de la facultad, que con la libreta,
claro,
te daban el libro.
Claro, ok.
Pues es que cuando vos decías no hay Google, yo creo que lo más pícaro que hacíamos nosotros era comprar en el secundario el resumen Leroux.
El resumen
Leroux, ¿te acordás?
Sí.
Que eran las materias resumidas.
¡Qué bárbaro! ¿Te acordás de ese? Me había olvidado por completo de eso. Ya, sí. Bueno.
Hay tantas cosas que uno se va olvidando.
Sí.
¿Estás feliz con lo que haces?
Mucho.
Pues se te ve feliz.
Sí, yo lo disfruto muchísimo. Yo siempre digo que, aunque no publicara, yo seguiría escribiendo, porque es un momento mío, absolutamente mío, donde me siento muy, muy libre, para nada condicionada. Y lo disfruto. Disfruto muchísimo de escribir, de crear personajes, de imaginarme tramas. Lo disfruto realmente.
Cuando uno tiene una pasión por algo, no lo abandona jamás. Y cuando uno descubre cuál es la pasión, mi pasión es los medios y la radio. Si bien la gente me empezó a conocer por estar en la televisión, lo mío fue, siempre fue la radio, ¿no? Uh-huh. Amo la radio, yo.
Claro.
Y me dicen, chiqui, ¿alguna vez vas a dejar de hacer programas? Mira, mientras pueda los voy a hacer.
Claro.
Porque yo vengo viajando, por ejemplo, a veces estoy en el campo, estoy a 200 kilómetros y vengo viajando y vengo pensando cómo va a ser el programa. Porque siempre, más allá de los años y el acostumbramiento que uno tiene al oficio, y siempre tenés un poquito a ver cómo va a salir, cómo estoy
el vértigo.
Yo. Claro, cómo estoy yo, ¿no?
Sí.
Porque a veces uno no está bien para hacer programas.
Sí.
Como
sí.
Te debe pasar a vos, que por ahí un día te pones a escribir y mejor o no escribo hoy.
Totalmente. Bueno, ojalá uno pudiera darle cabida a las pasiones, ¿no? Porque no todo el mundo puede. Vos podés, afortunadamente, yo puedo, gracias a Dios. Es muy reconfortante, es muy gratificante, eso quise decir, es muy gratificante poder hacer lo que a uno le gusta. Sí.
Y además compartirlo con otros, ¿no? Como sí. Le dice el cartero Neruda, don Pablo, cuando se publica la poesía ya no es suya.
Claro, es que eso es así tal cual. Tiene una segunda lectura lo que uno escribió, es la propia del lector. Está buenísimo eso también.
Está muy bueno. Estamos conversando, diríamos, como en el living con María Border. ¿En qué barrio porteño vivís?
En Colegiales.
Ah, linda zona. Linda sí. Zona. María Border, argentina, mamá de 4 chicos, grande ya. Autora de el último que se editó ahora es Cada herida del alma, que tiene que ver con el mes de la amistad.
Sí.
La amistad, un valor tan importante, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de la amistad en el próximo bloque.
Dale.
Hoy en la operación técnica Flor López, Florencia López, la producción la señora Viviana del Río. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Come, like the wild.
Noche de Buenos Aires, que he repetido, Paz Miller, siempre decís Noche de Buenos Aires, bueno, es la noche en Buenos Aires, jueves 23 horas, siempre el encuentro, desde hace muchos años en esta radio, FM Radio Cultura, 97.9 MHz, también puede escuchar en las redes, se escucha muy bien, es muy buena la página de la radio, www.fmradiocultura.com.ar, y después tenemos, obviamente en las redes, está el Facebook de El País y los Escritores, donde usted tiene todos los capítulos que se van emitiendo en esta radio, y además en la misma página de la radio, en el sitio, están los últimos 8 programas, así que una maravilla tenerlo. Bueno, estamos con María Border, la verdad un encanto, una paz.
Gracias.
Una paz impresionante. Dijimos la amistad, qué valor la amistad, ¿no?
Fuerte, interesante, importante en la vida de cada uno, ¿no? El acompañamiento, el otro, es el par. Claro que es muy importante la amistad.
¿Tenés muchos amigos?
Tengo amigos, no sé si muchos, no los mido, no los cuantifico, pero disfruto mucho de las amistades, sí, claro.
¿Cómo impactó en el seno familiar esta idea, de pronto esta convicción y convertirte en escritora que publica?
La verdad es que muy bien, muy, muy bien. Lo aceptaron más rápido que yo. De hecho, que publicara la primera novela fue por impulso de mi hija mayor y de una amiga, porque yo simplemente las había escrito. Es más, yo me escondía en mi casa para escribir. No le dije a nadie que estaba escribiendo. Era un secreto. Me parecía un tiempo perdido a mí. Y que, claro, con 4 chicos, cosas para hacer, qué sé yo. Ese tiempo libre que yo dedicaba a escribir, decía, estoy perdiendo el tiempo. Pero me descubrieron, porque una casa con tanta gente, claro, es muy difícil ocultarse todo el tiempo. Y mi hija mayor fue una de las que más me impulsó a buscar la manera de que se hicieran, que se dieran a conocer. Y ella se averiguó lo de Amazon, cómo se hacía, de qué manera.
Ah, publicaste en Amazon.
Lo primero que, claro, las primeras novelas que yo escribí están publicadas en Amazon.
¿Físicos y e-book?
Físico y en e-book, sí. Bien. En los dos formatos.
Es una buena decisión.
Sí, yo me sentí muy bien. Fue muy loco porque dije, ¿quién me va a comprar? No me conoce nadie. Pero las redes son un camino para hacerse conocer bastante fuerte. Y de pronto hablaba con gente de España, de Italia. Un día me llega el aviso de que habían comprado un libro mío en Alemania. Y dije, esta persona se equivocó. En cualquier momento lo va a devolver, ¿no? Y la chica, lo puse en Facebook. Y la chica que compró dijo, hey, que habemos muchos españoles viviendo en Alemania. Yo compré tu libro. O sea, es muy loco. Para mí fue muy loco, ¿no? Y sí, generé amistades, conocí otros autores. Megan Maxwell es una autora española de novela romántica, comedia romántica, muy conocida, muy vendedora. Y nos hicimos amigas, yo no lo podía creer, yo la leía a ellas, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Totalmente.
Entonces,
siempre uno conserva ese cholulaje, ¿no? De admirar. Yo admiro muchos escritores, muchos músicos.
Sí.
Que realmente a mí hay tipos que me han deleitado y por la profesión tuve la suerte de conocerlos. Yo te entiendo lo que decís.
Sí, me pasó la primera novela que publicó Penguin mía, cuando estábamos en la reunión por la campaña de prensa. Me dicen, estamos enviando tu novela a fulano, mengano, etc., y a Gloria Casañas. Digo, no, yo a Gloria la leo, le dije. O sea, como diciendo, ¿cómo le van a mandar mi novela a alguien que yo leo? O sea, era muy loco. Hasta que uno más o menos va entendiendo de qué va la cosa, ¿no? Es fuerte. Para mí fue muy fuerte.
Es fuerte. Lo de la venta a mí me llamó la atención. Cuando me empezaron a llegar las ventas de países extraños, por ejemplo, uno de mis libros en ebook lo compraron en Costa Rica.
Claro.
Y yo no sé quién los compró, pero en Italia es el lugar que más han comprado y ahora va a salir, ya está en ebook en italiano traducido.
Qué bien.
Y ahora sale en físico en italiano.
Muy bien.
Porque es el lugar donde más tampoco, a ver, yo quiero que la gente sepa que tampoco yo vendo 1000 libros de ebook, porque sabemos que es un mercado bastante limitado. La gente sigue amando el físico todavía, el libro físico. Pero es sorpresivo, los lugares que te pueden comprar, sorpresivo.
Claro, eso es lo que tiene el ebook, ¿no? Que de pronto no tiene un límite, no tiene límite. Y eso es muy bueno también.
Las redes no tienen límites.
Claro.
Este programa lo puedes escuchar en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Neuquén, en Ushuaia.
Exacto. Esto es bueno, está muy piola. Y en cuanto a cómo lo recibieron, bien, ya te digo, la mayor fue la que me impulsó junto con una amiga.
Y... ¿Ella es la psicóloga?
No, ella es la diseñadora gráfica.
Era el otro oficio.
Era el otro oficio. Y te decía que yo soy border, no de origen, sino por elección, porque todavía tenía chicos y dije, yo escribo novela romántica para algunos erótica. Y mis chicos van a jugar a la casa de sus amiguitos y yo no sé qué pasa por la mente de las otras mamás en cuanto a los prejuicios que muchas veces existen y más. Pero sin embargo, el más chico de los míos, una vez, él estaba en segundo grado y fue un autor de visita al colegio para charlar con ellos, un autor infantil, y lo primero que les preguntó fue, ¿ustedes conocen algún escritor? Y mi nene fue el que levantó la mano y dijo, sí, a mi mamá, le dijo. Entonces el escritor se rió y dice, no, de verdad, mi mamá escribe, le dijo, mi mamá es María Border. O sea, ellos lo ventilaban con mucha más soltura que yo, ¿no? Así que sí, no, por suerte muy bien. Y me ayudan muchísimo, muchísimo, porque me permiten tiempo para escribir, porque me acompañan en las presentaciones, en la feria.
Qué lindo,
feria.
¿No? Qué lindo.
Sí.
Esa historia de los chicos, yo tengo otro apellido, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y yo me dediqué muchos años a investigar antiguas culturas americanas. Uh-huh. Viajé por muchos yacimientos. Publiqué un libro sobre, allá en los 90, sobre Chan Chan, que es un yacimiento de barro que está en Trujillo, Perú. Y bueno, voy con todo lo que es la reivindicación de antiguas culturas. Y un hijo mío, una maestra de segundo grado, dijo, los indios, no, señorita, no son indios, son antiguos habitantes. Pero ¿quién te dijo esa pavada, Jerónimo? Mi papá.
Claro, y anda a discutírselo.
Entonces, mi papá me lo dijo, y mi papá escribe libros, claro. Y es periodista.
Claro.
¿Y cómo se llama tu papá? Fulano de tal. No, ese no es tu papá. Pero estaba en el Canal 9, me conocía todo el mundo.
Claro.
Entonces tuve que ir a la escuela, a presentarme. Le llevé un libro a la maestra y le expliqué por qué antiguos habitantes.
Claro.
Digo, señorita, los indios son de la India.
Claro.
Y el nene, claro, los chicos lo que aprenden en el hogar lo manifiestan.
Seguro. Aparte, está muy bueno también.
Jerónimo, un pibe de acuario, ¿viste? Esos son bravos, los pibes de acuario son bravos.
¿Ah, sí?
Y sí, viste, uh-huh. Que son muy personalistas, muy detallistas.
Ajá. Mi hijo, si yo mucho de signos, no sé.
No, yo porque, bueno, me tocaron varios de acuario en la vida, así que...
Ah, ok.
Yo soy de Virgo, ¿viste? Uh-huh. También uh-huh. Puntilloso. No me gusta la desprolijidad, al contrario.
Ajá.
Pero bueno, son cuestiones. No sé si tendrá que ver el signo el mes que naciste.
Bueno, deberíamos preguntarle a mi protagonista, porque él también es muy puntilloso, es ordenado, metódico.
¿Cómo se llama el protagonista?
Se llama Carlos Echenique. Y sí, es metódico, es ordenado, es prolijo. Debería, claro, lo que pasa es que como yo no estoy tan al tanto de los signos, no se lo adjudiqué, pero debe ser seguramente de Virgo.
Sí, y debe ser de la mitad de septiembre.
A lo mejor, la verdad es que no registré.
¿Medio obsesivo?
Digamos que no le gustan los imprevistos, no le gusta que lo muevan mucho de su eje, de su lugar de confort.
Y contame un poco el desarrollo de lo que puedas contarme, sin spoilear la novela, ¿no?
Y que tiene 40 años, vive solo, no se casó nunca, aunque se enamoró alguna vez. Y que, como te digo, es muy ordenado, puntilloso, no le gustan los imprevistos. Y se termina encontrando con una mujer que es viuda, tiene una nena de 9 años. Ella no es muy prolija, no, claro. Y tiene una vida un poco desordenada porque es profesional y madre. Y son muchas cosas, ¿no? Así que bueno, y se encuentran a la salida de un cumpleaños donde él va a buscar al hijo de otro. Y ahí sucede la primera coincidencia con un traspié, y ahí empezamos a vincularlos.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, lo demás hay que leerlo.
Hay que ir a buscarlo a la historia.
Claro, sí. En algún momento te invitamos, si te gusta leer.
Me gusta
en público
leer, sí.
Acá vienen todas las escritoras a leer un capítulo.
Ah, qué bueno.
Lo programamos. Sí, me encanta. Uh-huh. Me gusta la lectura de autor. Hace muchos años había una editorial del Castillo, uh-huh, que era de Castiglione, uno de los fundadores de la Feria del Libro, que había hecho el libro oral. Uh-huh. Y estaba Olga Orozco, Mempo Giardinelli, María Granata. Bueno, había escritores de la época muy conocidos. Y algunos leían muy bien. Por ejemplo, escuchar el cuento de dos borrachos en la voz de Giardinelli, impresionante. Uh-huh. Viste que ahora hay mucho audiolibro también.
Sí, te iba a decir que ahora está el audiolibro. Yo todavía no incursioné en ese formato, no. Soy mucho del libro físico o de ebook. Yo leo muchísimo en digital también. De hecho, tengo dos e-readers, ¿viste? Porque antes comprábamos en Amazon en dólares y era lo mismo que comprar acá. Pero ahora se complicó. Así que me compré otro e-reader con el que puedo comprar acá nacional, en una plataforma nacional, en pesos.
No baja libros.
¿Cómo?
Claro que hay una...
Baja libros,
claro. Baja libros, claro.
En baja libros, claro. Compro.
Es nacional.
Pero con el Kindle no podía comprar, podía leer los libros comprados en baja libros. Solo puedes leer los comprados en Amazon.
Ah, mira vos.
Si no, claro, y en Amazon es en dólares.
Y es caro.
En Amazon, pero a nosotros nos resulta caro porque el dólar para nosotros es otro concepto.
No, porque yo compré, por ejemplo, viendo un día en un cable una película de un cantante argentino, italiano que vivió acá, Tony Vilar, que fue un tipo muy exitoso. Uh-huh. Tony Vilar grabó las canciones de Rolando Río, Taxista, eran de él. Ajá. Y era el esposo de...
Gira que te gira, ¿esa?
No, ese no, Mabel Landó, una actriz de la época.
Sí.
Y yo vi la película y, ¿viste cuando algo, tenés un recuerdo, pero que no lo podés ubicar físicamente? Bueno, y Viviana se pasó como un año buscándolo. Y yo compré la película donde había visto, que era la vera leyenda de Tony Vilar, hecha por Beppe Voltarelli en Italia. Y lo encontró en el Bronx, ella. Y le hicimos una nota... Bueno, yo me compré la película porque la película se consigue en Amazon y está en italiano. Hmm. Bueno, y yo la había visto por suponete 20 euros la tenía, o 20 dólares, no me acuerdo. Hmm. Al final terminé pagando como 70 con el envío,
claro,
con todo.
Con los envíos, claro. Y las recargas de impuestos de acá y que qué sé yo y que qué sé cuánto, se terminaron convirtiendo en bastante onerosos los libros comprados en Amazon. Por eso te digo, me compré otro e-reader más.
Está bien.
Y compro en baja libros, sí.
Sí, yo leo mucho digital. Navego mucho y leo mucho.
Uh-huh.
Y veo mucho cine digital también. Uh-huh. Y no me gusta, lo veo en una tablet el cine, no lo veo en teléfono.
Uh-huh.
Lo veo en una tablet, me gusta ver ya no tengo la paciencia de estar frente a una pantalla de televisión.
¿Ah, no?
No, me gusta verlo concentrado.
Más acotado.
Con auriculares, ¿viste? Creo un clima propio, una belleza. Uh-huh. Me he visto más de 210 capítulos de Blacklist, La Lista Negra, una serie fabulosa, más a mí me gustó, ¿no? Me vi completa Breaking Bad.
¿Blacklist cuál es? ¿La del padre este que es el ladrón?
Sí, exacto.
Ajá, sí, yo estuve viendo...
El conserje del crimen.
Claro, estuve viendo unas cuantas temporadas también.
9 tiene ahora.
Ahora, bueno, en un momento la dejé, pero sí.
Sigue, tenés que verla. En Estados Unidos van por la décima.
Mirá.
Y acá termino de ver la novena.
Uh-huh.
Me encanta el actor, me encanta cómo está hecha, me encanta la producción.
Uh-huh.
Y bueno.
A mí me encantaba el marido de la chica.
Tom.
Exacto.
Tom Kim. Ya. Bueno, no te cuento nada porque...
No, ya sé que ya no tendría que gustarme y demás.
No, porque ya
sí,
pasó otro plano.
Por eso, pero...
Qué placer,
bueno, capaz que por eso lo dejé de ver en su momento, mira.
Y la chica tampoco, bueno... Pero qué historia, ¿no?
Sí, está muy buena.
Una historia de
muy original, a mí me gustó.
Es un poco sangrienta para mucha gente.
Bueno.
Pero, no sé, yo vi Breaking Bad, que me resistí años a verla, hasta que el año pasado la vi completa.
¿Te gustó?
Sí, pero me gusta más Blacklist. A mí todo el tema de la droga es un tema que me afecta, me molesta, ¿me entendés? Un tema, bueno.
Te repele.
Sí, no es algo, pero bueno, muy buena. Sí. Y vi también Mejor Llamen a Saúl, que me pareció muy buena. No la vi. Es la continuación de Breaking Bad. Y viene
es que yo no vi Breaking Bad. No fue de mi interés.
Yo la vi, pero cuando te enganchás no la parás de ver más.
Ah, claro, bueno, sí, suele pasar. Sí.
Y Ozark también, que es un peliculón, una serie.
Una serie.
Bueno, María Border, María querida, la verdad que hemos pasado una tarde bárbara hablando de todos los temas. Esta novela está en venta. ¿Qué otra tenés en venta ahora?
Esta temporada de romances, Por el resto de mi vida, Dame un año de tu vida, Amar se conjuga de a dos, Aunque me resista, La estrella prohibida, Siete motivos para no quererte. Ahí están todas mis novelas.
Bueno, la verdad que es una dulzura, una paz transmite, los textos son maravillosos. Gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
A ustedes, muchas gracias por invitarme.
¿La pasaste bien?
Por supuesto, muy bien.
En la operación técnica, la señora Florencia López Novo. ¿Qué tal? Completo, ¿eh? Viviana del Río, la producción general. Ricardo Benítez Alcántara, de investigación periodística. Mi nombre es Ricardo Miller. Como siempre, hace 8 años hacemos El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la Radio Cultura. Espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.